Estás escuchando el episodio número 42 de Chismes de Historia y Ciencia. Como tal vez muchos de ustedes ya saben, en este podcast mi papá, que es como una enciclopedia humana, nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que sí entendemos, pero no es cierto. Si lo que buscas es un podcast en el que puedas aprender una grandísima cantidad de temas, pero sin morir de aburrimiento, este es el podcast para ti. Antes de comenzar el episodio, quisiéramos dejarlos con una duda que nos quedó ya que terminamos de grabar. ¿Por qué se le llamó el accidente de Chernóbil si la planta no estaba en la ciudad de Chernóbil? Bueno, no está en la ciudad de Chernóbil. La ciudad más cercana es Pripyat y Chernóbil está a 18 kilómetros de la planta nuclear. ¿Por qué se decidió llamarle accidente de Chernóbil y en vez de accidente de Pripyat, por ejemplo? No sé, ustedes tendrán la respuesta, se las dejamos y por favor, si la saben, déjenoslo en un comentario. Y ahora sí, comencemos.
Buenas tardes, queridos amigos. Soy Fernando Navarro. Hoy de nuevo estamos con el gusto de presentar un capítulo de Chismes de Historia y Ciencia. Y aprovechando la coyuntura de que se cumple el 35º aniversario del desastre de Chernóbil, o Chernóbil, como se dice también.
Chernóbil.
Vamos a hablar, nuestro capítulo va a versar sobre ese tema, ya que el capítulo de hoy tiene que ver con ciencia, con la ciencia. Y este evento, pues realmente tiene que ver con efectos de la ciencia mal cuidada o de la tecnología mal aplicada por el hombre. Nos acompaña, como siempre, por fortuna. Bueno, es más, si no fuera así, no estaría yo tampoco aquí. Está aquí mi hija querida, Rubí Navarro.
¿Qué tal? ¿Qué onda? Gracias por escucharnos. Pues hoy es el episodio 42 ya de Chismes de Historia y Ciencia. Y pues este es un tema que, no me dejarás mentir, a los 12 nos hace muy interesante. Y pues sí, precisamente escogimos grabar este episodio porque pues ayer se cumplen 35 años de cuando sucedió este desastre. Que pues como bien dice, tiene mucho que ver con ciencia, pero también pues lo que hizo fue historia. Entonces, pues este episodio tiene de las dos cosas, pero principalmente pues es algo muy científico, ¿no? Y hoy también traemos agradecimientos y saludes, como dice.
¡Saludes!
Traemos saludes. Y pues quiero mencionar a Alex Domínguez, que su hermano tiene una banda de heavy metal con temas prehispánicos.
Buenísimo, está muy chingón. Genial, genial. Me lo envió Rubí y pues me reventé todo un CD a través de Spotify, que por cierto están en la plataforma Spotify.
Sí, se llama Aria Infuriata, así se llama.
Aria Infuriata, escúchenlos. Sí. Al que le gusta el rock, estoy seguro que los sabrá apreciar.
Sí, es le digo que se me figura poquito como Iron Maiden. Tiene algo de rock sinfónico también.
Sí.
Está muy chingón.
De hecho, yo un momento se lo reconocí un poco a como el grupo de Who, de estos mongoles. Ah. Mongoles de Who.
Parece como de Who los ingleses. Ese. ¿También es nombre? O sea, el nombre.
Ah, el nombre de este
pero
grupo.
¿Pero este cómo se escribe?
Se escribe D con T-H-E-I-H-U, de Who.
Ah, ok.
O sea, pero no es el grupo de Who, pues, donde está pues Roger Daltrey, Peter Townsend, no son los ingleses, estos son mongoles, estos chavos, verdaderamente, bueno, no están tan chavos, verdaderamente es una delicia escucharlos, es un rock muy especial, digamos que es un progresivo, pero con raíces mongolas, inclusive la temática. Genial, genial.
Sí, y pues bueno, o sea, para quien le guste el heavy metal o el rock, vayan a buscar a estos chavos que les decimos, son Aria Infuriata. Incluso ya tienen colaboraciones con guitarristas de otros grupos famosos. Oh, sí, pues.
Creo que el vocalista de Angra.
De Angra, el guitarrista de Tarja, quien Tarja fue Turun. Quien fue vocalista de Nightwish.
Exacto.
Pero bueno, el siguiente saludo es para Roberto Serrano, que seguido nos escribe por Instagram. Y también ahí nos está dejando comentarios o nos manda mensajes. Y otra es Laura Rebeca, la mencionamos el episodio pasado, pero ahora es mención diferente porque cumplió años el 19 de abril.
Cumplió años, reciente, que casi una semana.
Uh-huh.
Y nos pidió que si por favor la saludamos, y nosotros con todísimo gusto, porque nos cae muy bien.
Siempre nos está escribiendo en episodios así atrasadísimos y todo, siempre deja.
Nos lanza buena vibra, es muy simpática. Ojalá que un día tengamos oportunidad de conocerla personalmente y conversar con ella.
Sí, pues a varios de ustedes nos gustaría mucho conocerlos. Después hacemos alguna dinámica para platicar en un Zoom o algo así.
Sí, pero feliz cumpleaños, esperamos que te la hayas pasado muy bien.
Así es, muchas felicidades. Y también Alexander López, que siempre nos escribe cosas muy padres y positivas ahí en YouTube. También es un fan reciente, pero nos escribe con mucho, mucho cariño y pues le agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo virtual, Alexander.
Muchas gracias, Alexander.
Y este es un extra, pero que no puede faltar. Dominic es hija de Fabiola Rivera, quien nos escribe también mucho ahí en YouTube. Y también ya vi que ya se unió al grupo de Facebook, el Chistóricos, que si no lo han hecho, pues vayan a unirse, porque cada vez somos más personas y pues ahí compartimos nuestros memes.
Somos cada vez más personas y 3 perros, por cierto.
Sí.
Ya están incorporados ahí.
Uno de ellos es mi perro, pues que es muy simpático. No,
los 3 perros son de nosotros, pero los obligamos. ¿Saben qué? Necesitamos.
Gánense las croquetas.
Gánense las croquetas, hagan algo. Como que dice, bueno, por lo que sea, venga la croqueta.
Tenemos 3 pugs de esos así, caras chatas, y pues algo tienen que hacer con su existencia, sí, porque pues esos perros no saben ni hacer pipí donde se debe, ¿no? La verdad, no, nomás porque están simpáticos, ¿no? Hijo de su madre.
El más chico es tan inútil, que tan chiqueado, que hay que darle comer en la boca, casi. Le das una comida diferente a la croqueta y como que no le haya.
Ay, mi churrito, se llama Churro. Pero bueno, esos son los saludos del día de hoy. Y pues, gracias a todos. Y ya saben que si quieren así alguna felicitación o algo ahí, pues nos pueden escribir en YouTube o en Instagram. Y de todos modos, aunque no nos escriban, no crean que todos los que están aquí es porque nos piden que los saludemos, ¿eh? O sea, es porque vemos su participación y pues hay que mencionarlo, hay que destacarlo.
Claro.
Y bueno, entonces, después de esta intro... pero espérense. Momento de dar like al video. Es el momento de dar like. Y porque, pues, se lo recuerdo desde ahorita porque les digo, eso nos ayuda bastante. El like, la campanita. Y bueno.
Precisamente una de nuestras lectoras y escuchas. Dijo, no lo he empezado a ver, y sí, se veía porque yo lo estaba viendo apenas recién salido.
Uh-huh.
y ya tenía el like, dijo, desde ahorita les pongo like porque yo sé que me va a encantar. Se me hizo muy, muy padre ese detalle, ¿no? Dije, oh, mira, qué buena onda, o sea, está echándonos porras desde antes, esté como esté, ¿no?
Entonces, pues dejen ahí su likecillo, por favor. Y bueno, ahora sí vamos comenzando con este episodio tan interesante.
El 27 de abril de 1986, yo estaba en la universidad y recuerdo que en la noticia salió una información que causaba alarma en Suecia, de que habían detectado en el ambiente una gran cantidad de radioactividad, ¿no? Eran megas de Becquerel. Becquerel es como se mide la radioactividad en el sistema internacional. Aunque los norteamericanos, como siempre, Si es un sistema de medida, pues ellos utilizan uno. Si es un sistema de temperatura, nosotros centígrados, ellos Fahrenheit. Si es un sistema de superficie, nosotros hectáreas, ellos acres. Y así.
Ah, que la madre. Creo que se van a estar cayendo.
Se me olvidó comentarte que hay fenómenos poltergeist últimamente. ¿Ah, sí? Sí, entonces probablemente tengamos que traer, pues, no sé, algún sacerdote o algo.
Puede ser por el estrés, estamos proyectando energías ahí negativas. Es que para los que no estén viendo, que estén en Spotify o en alguna plataforma de audio, tenemos aquí unas calculadoras como de los 80s.
No son calculadoras, eran microcomputadoras.
Ah, sí, aquí traen su tecladito. Su tecladito QWERTY. Sí,
de hecho bueno, exactamente de esa época son. Uh-huh. Y yo los utilizaba en la universidad y estaba
a la vanguardia.
Estaba en el top de la vanguardia. Trabajaban con sistema BASIC y tú mismo tenías que programar. Y no, hombre, traían memoria. 4K de memoria,
cabrón. Joder, su madre.
No. Cosa soberbia.
Como un tercio de una canción.
No, te fuiste mucho. No. Es a lo mejor el título de la canción,
¿no? Como un documento Word, no sé.
Sí, puede ser. Y de pocas hojas, sí. Pero en ese tiempo, pues eso era. Y con eso no
suficiente. Ah, chingón. No lo arreglamos. Bueno, se van a estar cayendo, ahí están.
Es el caído porque...
La intención es lo que cuenta.
Exacto. Entonces, estaba yo en la facultad y recuerdo que salió esa noticia donde se hablaba de... les estaba comentando que los norteamericanos utilizan como sistema de medición radiactiva el CURI, por María Curie o CURI. Uh-huh. Pero en el sistema internacional de unidades es el Becquerel. Sin embargo, estos sistemas son científicos. Ahorita les voy a hablar de otro sistema de medición que tiene que ver como más fácil para el público darse una idea.
¿Sí? Ok.
Resulta que un día anterior, el 26 de abril de 1986, uh-huh, en un protocolo de un...
Era como una prueba de seguridad.
Exacto. Era un protocolo para probar la seguridad de un reactor nuclear. Les voy a decir, te voy a tratar de ser rápido en esto de un reactor nuclear. Los reactores nucleares hay de dos tipos. Ya ven que ahorita, por ejemplo, en Oriente Medio está muy calentito porque los israelíes están denunciando constantemente que los iraníes están purificando uranio para hacer bombas. Entonces, esa es efectivamente una de las usos. Entonces, y está el otro sistema que es el más utilizado, es para generar energía eléctrica. ¿Cómo se genera la energía eléctrica en este caso en un reactor nuclear? Bueno, pues el reactor nuclear tiene un gran contenedor de grafito, el cual se le meten barras de uranio 236, pero no son barras así, sino que son barras hechas con pedacitos. ¿Por qué? Okay. Porque si se acuerdan en el capítulo donde hablamos no hemos hablado, ¿verdad? Sobre la bomba de Hiroshima, ¿verdad? Perdón, retrocedo.
Y lo hemos grabado para que no crean que...
No, es cierto, lo que pasa es que lo tengo en la mente. Ajá. Pero como acá es la que me dice cuál sí, cuál no, y cuál primero y cuál después, yo lo traigo en la mente, pero en fin.
Perdón, bueno, es que soy sobrina de Kim Jong-un y pues la dictadura está en mi sangre.
Gracias, señor. Bueno, por la paciencia. Bueno, pues resulta que esas barras de uranio a su vez están compuestas como de pellets, como de cilindritos de uranio. ¿Con cuál objeto? Con el objeto de que no se vaya a generar la masa crítica que puede generar una explosión atómica.
Okay.
¿Qué es lo que genera? Como el uranio es un elemento inestable, genera calor por sí solo. Entonces, si tienes miles de barras, en este caso, por ejemplo, el reactor de Chernobyl, no el reactor, sino el reactor 4 uh-huh. de todo el sistema.
Así es.
De Chernobyl, tiene 1660 barras de ese tipo, uh-huh. metidas en un contenedor de grafito de 1700 toneladas. Y a su vez, de esas tiene 80 barras que son de grafito y boro, cuyo objeto es que no haya cercanía entre varios de las barras de uranio uh-huh. para que no se genere la masa crítica. La masa crítica es aquel volumen de uranio suficiente para que explote por sí solo. No Pero necesita otro dispositivo.
Esas barras de grafito fueron parte de la receta del desastre.
Exactamente.
Ahorita vamos
exactamente.
A decirles.
Exactamente. Ese día se iba a hacer una prueba en la cual se iba a provocar una disminución de suministro de energía eléctrica uh-huh. con el objeto de hacer una prueba, decir, si sucede esto, ¿qué hacemos? Uh-huh. Entonces, todo iba bien, todo iba bien, nomás que, les voy a, este reactor nuclear no se llamaba Chernóbil, se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov, así se llamaba, y estaba okay. cerca de Pripyat. Pripyat es una ciudad que prácticamente la hicieron para, uh-huh,
Para los trabajadores
para los
de
trabajadores
la planta.
De
Chernóbil, pues.
De Chernóbil, que Chernóbil estaba a 18 kilómetros de ahí.
De Pripyat.
De Pripyat, no.
No, de Kiev.
No. El reactor de Lenin a 3 kilómetros Pripyat, donde estaban sus trabajadores. A 18 kilómetros está Chernobyl y a 11 kilómetros al norte estaba la frontera ya con Bielorrusia. Pero en sí el reactor nuclear está a 110 de la capital de esta Ucrania, que es donde estaba presente, que es Kiev. Uh-huh. Y vamos, Kiev es una ciudad, tal vez la ciudad más antigua de del imperio ruso, uh-huh. Fundada por vikingos, uh-huh. pero luego platicamos de eso, porque vamos a platicar sobre la madre Rusia.
Así es, y de hecho, pues ahorita ya que estás mencionando Pripyat, precisamente Pripyat es la ciudad donde vivían las personas, pues cuando ustedes ven así como de que ya ven que hay películas como de que Chernóbil y así, pero siempre muestran el edificio de apartamentos, muestran como el ¿cómo se llama? Como el lugar como de juegos donde había una rueda de la fortuna.
Y... Es como un parque de diversiones.
El parque de diversiones,
y
pero...
complejos de departamentos habitacionales.
Sí, y eso es en Pripyat, no es Chernóbil, porque... O sea, hay gente que sí se desvía así como de que hay que... En Chernóbil los departamentos... Chernóbil es la planta, la ciudad es Pripyat.
Repito, Chernóbil es también una ciudad. La planta se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Pero sí es... Sí
pero
es,
bueno,
es
donde vivía la gente... Donde vivía la gente era en Pripyat, pues, y a quienes evacuaron y todo eso eran los de Pripyat.
Efectivamente. Entonces... Al estar haciendo esas pruebas, resulta que un funcionario de una ciudad cercana a Pripyat le pide a quien estaba en ese... Bueno, no estaba en ese momento a cargo al Alexei.
¿Quién? ¿Gorbachov?
No. Vasily... Vasily... Diatlev, ¿cómo se llamaba? Diatlev.
¿Te refieres al encargado de la planta? Es aquí lo tengo, Anatoly
Dyatlov. Quien estaba, Anatoly Dyatlov en ese momento no estaba, había habido un cambio de turno, o sea, como dicen, para que suceda un accidente, te dan una serie de circunstancias que todas ellas confluyen a que suceda problema. De ahí que cada vez es más y más... digamos, más extenuante, más más la lista es cada vez mayor para lograr, para proteger, para protegerse de un accidente. Ya ven, inclusive ahorita, hasta para subir a tu automóvil, ¿no? Te dicen, a ver, al subirte, verifica esto, luego esto, te pones tu cinturón de seguridad. O sea, cada vez se hace más complejo con el objeto de que haya mayor seguridad. Uh-huh. Así como que por, nomás por joder. Entonces, hay un cambio de turno y pide una de, en una de las ciudades que no se disminuya, que necesiten hacer unas maniobras y que no, que por favor no vayan a disminuir la potencia, no vayan a disminuir la energía eléctrica. Uh-huh. Se les dice Diatlov, dice, no, perdón, era el jefe de turno.
Alexander Akimov.
Dice, sí, sí, está bien, adelante. Pero para esto ya había habido un protocolo y él lo estaba brincando. ¿Cuál era? Y sobre todo Diatlov. Uh-huh. Diatlov era, para darles una semblanza así rápida, era producto del comunismo. Sí. O sea, él no era ni técnico, era político. Él quedaba bien con el partido, uh-huh. Él quedaba bien con el Partido Comunista y había ido escalando puestos. Entonces, era el, digamos, no el clásico, pero era algo que se daba mucho en la Unión Soviética. Conforme iban a escalando puestos, su carácter se volvía muy...
Mamón.
Pues sí, se volvía muy despótico y tajante, ¿verdad? Así le vamos a hacer, ¿no? O sea, como pasaron en muchas veces, en, por ejemplo, en las guerras antiguamente, ¿no? De que así le vamos a hacer. Y había mortandad, pero pues así dijo el general, así dijo el teniente. Acá este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras estaban haciendo, cambian de turno, o sea, ya no estaban los que iban a hacer la prueba, cambian de turno y los que entran al turno nocturno, o sea, no se tenía que hacer en el turno nocturno. Esa prueba iba a ser entre la mañana y mediodía. Se hace el cambio nocturno y los que van entrando apenas van sabiendo cómo va a estar el asunto. O sea, ni siquiera estaban perfectamente enterados de que se iba a hacer una prueba, no estaban bien enterados de que se iban a generar protocolos de seguridad y de verificación inmediata de todos los indicadores de presión, temperatura, velocidad, etcétera, etcétera, flujo, sino que pues van llegando y entre venga, mi camarada, vistiéndose y empieza la prueba, pero al iniciar la prueba precisamente no había suficiente energía. Uh-huh. Y el protocolo mundial marcaba que para generar una prueba tendría que haber de 800 a 1000 megawatts, uh-huh, de energía para poder hacer la prueba. Menos de eso no se debía hacer.
Y así ellos estaban en 700 megawatts.
Estaban 700 y disminuyendo.
Uh-huh. Sí, así es, y bajando.
Disminuyendo. Entonces, le dicen a Diatlov, oye, en ese momento quien le dijo era el...
Leonid o algo así.
Leonid.
Toptunov.
Leonid.
Toptunov.
Exactamente. Leonid Toptunov. Es como el nombre del otro, Leonid Brezhnev. Era Toptunov.
Él era el encargado como de los controles y de monitorear la energía, pues los...
De monitorear los indicadores. Uh-huh. Era el que todo, por así decirlo, todo el tiempo tenía que estar diciendo, hay esto otro. Hay que hacer esto. Pero se topaba con que cada indicación que da, oye, ¿sabes qué? Tenemos ahorita 500 megawatts. Uh-huh. Usted sígale.
Sí, el
Diatlov. Usted sígale.
O sea, es el Toptunov y Akimov, que era el jefe de turno, estaban de acuerdo con que pues no hay que proceder, no, porque correcto. Eso es lo que, o sea, es lo que está estipulado, es claramente estipulado que no. Pero Diatlov era quien les decía, a ver, no me vengas con que aquí dice que no, yo te estoy diciendo que sí se va a hacer, que continúes.
¿Quién es el que manda?
E incluso
Alexander Akimov.
Akimov le dijo, ok, necesito que me firmes en la bitácora que tú te estás dando la orden, tú. me salgas con esas mamadas, básicamente.
Sí, sí, básicamente lo... No. Es que lo que estaba haciendo Kimov era realmente... Dijo, no, pues es que nunca hemos hecho esto. Uh-huh. Estamos rompiendo el protocolo, estamos rompiendo la normatividad. Lo que es el reglamento se lo está pasando por debajo de los... Dijo, sí lo hacemos, le dice a Kimov, Alexander Kimov. Pero necesitamos un documento donde tú no estás dando esa indicación. Tú dices que no hay ningún problema. ¡Ja! ¡Qué la señal! No más faltaba que ahora quieras que cumpla tus caprichitos. ¡Te dele! Uh-huh. Si no, muévase. Es más, lo removió por un buen rato. Lo removió por un rato y puso a otro camarada que también pues iba bien nervioso y dijo... Ok, bueno, vamos a ver.
Al que quitó era a Top Tunov.
No, Top Tunov seguía ahí en su puesto.
Ah, bueno, Kimov, es que un rato sí quitó.
No recuerdo su nombre.
Bueno, un rato sí quitó.
Y tú no, pues no había dicho ni mi boca es mía, porque dice, haz de cuenta que nomás secreteaba. Uy, no, este güey, pues va a cargar la madre. Que... A Kimov fue el único que se atrevió a decirle, pero pues igual así le fue, ¿no? Entonces logran estabilizarlo, pero era una estabilización llamada, no llamada, sino de alguna manera medio artificial. Porque habían hecho habían bajado más las barras de uranio, había más temperatura y habían dejado entrar más flujo de agua. Entonces logran llegar a los 500, ¿no? Y yo, ¿ya? Y este cuate...
¿Qué vole?
¿Qué hubo? ¿Qué les dije? O sea que... Por eso soy su jefe, mis nenes. Estoy aquí porque soy el que sabe. Ya vuelven a sustituir, o sea, fue como un castigo así muy mínimo, fue de como ponerle orejas de burro por media hora a este Tiatlov.
No,
Tuptinov.
Top Tunov. Ay, pues, top pinches tunov. Nombres nomás.
Bueno, perdón. Top Tunov. Dijimos que era... Que era este...
Leonid Top Tunov.
Leonid Top Tunov, pues ya lo regresan a su lugar y le levantaron el castigo. No, perdón, él es el que se mantuvo. Perdón. Top Tunov siguió las indicaciones a pie juntillas. Entonces, aparentemente se había estabilizado, pero no. Estaba sucediendo que había alta energía porque se había calentado ya las barras de uranio y a su vez... Esas barras de uranio, dejando entrar mayor flujo de agua, estaba, como quien dice, ahogando. Hay una expresión que se llama el secuestro de xenón, donde el xenón, que es un gas raro, bueno, se le llaman así gases raros a los seis, helio, neón, argón, xenón y radón, a esos se les llaman los gases raros. Uno de ellos es el xenón, se le llama el secuestro porque se queda... con todos los neutrones.
Ah, ok.
Se queda con todos los neutrones, entonces ya Top Tunov, en un error craso, yo supongo que estaba nervioso, deja caer todas las barras
de grafito
y boro. Las deja, pero y lo hace a altísima velocidad.
Pero sabes que no se yo lo que vi es que no fue por... O sea, que empezaron... O sea, hubo dos bajadas de nivel en el agua o algo así. Uh-huh. Que había niveles que no estaban bien en el agua. Dos veces pasó eso. Entonces llegaron a un punto crítico en el que dijeron hay que activar la instrucción AZ5 o algo así.
AZ5, exactamente.
Y entonces es cuando bajan las barras de grafito.
Pero, bueno, efectivamente lo que intentaron hacer es que el grafito, o sea, dijeron, vamos a prevenir que no haya un movimiento de las barras de uranio para que no pueda haber una situación de masa crítica. Entonces hay que bajar las barras de grafito y boro. Pero lo hizo a alta velocidad, inclusive uh-huh. Si tienes oportunidad, le das una checada. Le hizo a alta velocidad, das de cuenta sí. Que tenía que ir en primera y la metió en cuarta.
Sí.
Entonces ya no había manera, no se estaba generando masa crítica, pero la temperatura ya no podían controlarla. ya no podían controlarla. Y entonces empezaron a ver que disminuyó hasta un 5% la energía, tenían que como el 30 megawatts de energía. A ver, ya lo que hicieran ya estaba fuera de sus manos. Estaba fuera de sus manos.
Ya se estaban moviendo las tapas
de... Ya las tapas del... Ah, y fíjense, se dieron cuenta que se estaban moviendo porque el de cambio de turno estaba todavía poniéndose su bata. Cuando llega y está viendo las tapas del reactor, el reactor 4, que era un ¿qué? RBMK-1000.
Eso no estoy segura,
¿sí? Bueno, que tenía las características que les mencioné hace rato, cuántas barras de grafito y todo eso. Uh-huh. Entonces, está viendo... Y él se desespera porque prácticamente llega a decirles, oye, se están moviendo las tapas. Y ellos, ¿qué? ¿Las tapas? Sí, del reactor. Algunos hasta creyeron que, no sé más, que este cuate o entró así, cabrón. ¿Cómo se van a mover las tapas? Eso es algo súper crítico, eso es algo verdaderamente
y
grave.
Y aquí no está pasando nada grave.
¿Qué está pasando? ¿O sí? ¿Cómo ves tú, Vasily? Te corté una vieja de hondo. Que no fumes marihuana de la gringa, pero bueno, tú sabrás.
Ay, camarada.
Y efectivamente, ya a través de un monitor, que en ese tiempo pues no había tanto, sino que ya ahorita pues pones cámaras hasta donde tú quieras, uh-huh. Pero antes eran en lugares muy específicos, cosa que estaba rompiendo, también rompió con un protocolo de seguridad, porque por cada cierta superficie debe haber una cámara o por cada lugar donde pudiera haber una esquina, una protuberancia, un elemento, un dispositivo que agregara agua o que la extrajera, uh-huh. Un dispositivo de alivio, o sea, una válvula ya fuera de no retorno o válvula de movimiento libre. Ahí todos tenían que... Y ellos tenían como dos, tres camarillas. Es más, tenían una camarilla y por ahí les decía el cuate.
Ajá, sí, les avisaba. ¡Hey, las tapas!
¡Las tapas, las tapas! No, para eso ya estaba temblando grueso, entonces ya estaban sintiendo.
Imagínense cómo se debe haber sentido el fundillo cuando empecé a ver, sí, eso. O sea, claro, o sea, también hubo movimiento en su fundillo, me imagino.
Pues yo creo que sí. Era un movimentazo que traía. Entonces, pero desgraciadamente en ese instante se les empiezan a disparar los elementos críticos. O sea, oye, la temperatura, la presión, todo se estaba disparando. El flujo. La radioactividad, todo, o sea, era como una cortina de una presa donde estás queriendo tapar un agujero, pero salió otro y otro, uh-huh. y otro, y dices, pues no tengo más que dos manos, puedo tapar dos, pero no puedo tapar los otros 10. Realmente se genera pues pánico. Eso estamos hablando que era en la 1:23.
Cuando ya explota por primera vez la 1:23:48.
La 1:23:43, no me acuerdo que era 1, 2, 3, 4 y no. Estalla, pero un estallido, pero brutal. De tal manera que...
Ah, de la mañana, cabe mencionar.
Sí, perdón, sí, exactamente. Ellos empezaron con sus maniobras a las 12:20
algo.
A las 0 horas, dijeron. Ah, hasta eso, bien puntualitos para empezar. A las 0 horas con 0 minutos. Eso es todo, mi capitán. Eso es todo, jefe.
Puntualinsky.
Yatlov, usted sí sabe ser puntual, no como otros. Claro, me encanta, inclusive ve mi reloj. Estallan, pero no, ellos no si, ni siquiera se dan cuenta la magnitud de la explosión. El lo que es el reactor 4, al igual que eran los otros, porque había cuatro reactores, el 1, 2, 3 y 4, y estaban planeando ampliarse a 6. Pero fíjense, una cosa que, bueno... Yo tengo una certificación en para almacenaje de combustible en terminales de abastecimiento y reparto. Y una de las primeras cosas, haz de cuenta como de primaria, es que alrededor de donde esté cualquier tanque haya un contenedor por si hay un derrame, quedan ahí en ese
¿en ese contenedor?
Pues sí, en esa como alberca, okay. Como tipo alberca, ¿no? Uh-huh. Dos de los reactores, entre ellos el 3 y el 4, no la tenían, se ahorraron un lanonón ahí.
¡Vieras lo barato! ¿Eh? No, ¿qué? No, o sea, y esa era una de las muchísimas cosas que estaban mal hechas ahí.
Exacto, había bueno, inclusive en el comentario final voy a mencionarles algo sobre esta clase de errores. Uh-huh. Cuando salen, ven que la tapa del reactor que pesaba 1200 toneladas no estaba, cabrón. 1200 toneladas.
¿Dónde se fue? ¿Ma?
¿Vino David Copperfield o Mandrake? Alguno de esos dos magos. Entonces, pues ya para eso, ya le empezaron a hacer caso a los sistemas de alarma, porque precisamente 4 minutos antes de que empezara a temblar, ya había sistemas de alarma de que ya no sabían ni a cuál hacerle caso. Pi, uh-huh. Pi, 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 pi. Y ven que hay ese. Dicen, lo primero, ¿qué vamos a hacer? Hubo dos muertos en la explosión, hubo uh-huh, los dos explosión. Primeros muertos. En la explosión hubo solo 2 muertos. Uh-huh. No estamos hablando aún de la cantidad de
Sí, o sea, de los que se murieron en la explosión, así de un madrazo de que algo le cayó.
Un madrazo, ¿no? Ajá. Pero de radioactividad ni platiquemos ahorita. Todavía no sabemos, todavía en ese momento es de qué hacemos y qué pasó y qué. Y Dyatlov, que fíjate lo que es el destino. Ese cuate vivió hasta los 92 años.
Sí, hombre.
Y nunca aceptó su culpa. Él decía que pinche estaba defectuoso.
Pero ¿sabes qué? En algún punto sí estoy de acuerdo con él, hasta cierto punto. Pero ahorita llegamos a eso.
No, estoy de acuerdo contigo. Pero si estás viendo que no se están cumpliendo, ¿por qué no te esperas otro día? Porque ¿sabes qué? No vamos a hacer ninguna prueba. Finalmente es una prueba. Sí, vamos sí. Otra vez a reiniciar, les damos a esta gente la energía que necesita y probamos. Pero no, pues así estaba en el calendario. No, lo primero que debe haber en un calendario, en un manual o lo que sea, es la seguridad del personal. Es lo primero que debe haber. No cumplir con horarios y con días. Pero bueno, y menos con un es que instalación ahí, nuclear.
Ajá, es que ahí el riesgo es catastrófico. O sea, dijera, estoy haciendo prueba... No sé, de sonido o algo así muy estúpido.
Y sí me escuchan allá atrás.
Sí, o sea, pues dices ahí sí lo hago y ahí, a lo mejor el riesgo es mínimo, pero cuando estás jugando con esto, ay, cañón, o sea, ¿cómo te pones a jugar así con el destino y con la ciencia? Pero bueno, eso...
Ahora, miren, así como hay en la escala de Richter, hay una cifra que marca la magnitud, perdón, la intensidad del... No, perdón, es que me confunde intensidad con magnitud porque uno es la escala de Mercalli y otro es la escala de Richter. El que mide la magnitud es la escala de Richter y son números. Entonces, por ejemplo, en la escala de Mercalli, si te dice que está en la escala 10 de Mercalli, si el máximo es 12, dices...
Porque valió madre.
Sí, pues la ciudad desapareció. Ajá. Uh-huh. Entonces, también en el sistema de desastres, o mejor dicho, de seguridad, porque la palabra desastre no debe existir en un protocolo o en una normatividad de los reactores nucleares. Uh-huh. Hay una escala que se llama la escala INES, que es un... INES es como un acrónimo en inglés que quiere decir Sistema de Seguridad Nuclear, etcétera, etcétera. O sea, donde sistema de incidentes nucleares.
Ok.
Entonces, el máximo es 7. El máximo es 7. Y ha habido 2 números 7. Chernóbil y el de Fukushima, en Japón.
O sea, es lo peor.
Es lo máximo. Lo máximo es así. Pero también el de Fukushima, no manches, cabrón. 9, un terremoto a la escala de 9, de 9 de Richter. Y luego se viene, o sea, logran que estabilizarlo y luego se viene una...
¿Un tsunami?
Un tsunami, o sea, pobres japoneses, como que a huevo era el desastre. Como que ahí ni madre, acá les va a pasar porque les va a pasar.
Te me jodes, he dicho.
Te me joden, o sea, porque los japoneses, sea lo que sea, son gente muy cuidadosa, son gente muy cuadrada en cuanto a los protocolos. Uh-huh. Pero ahí era como que les va a pasar un desastre, cabrón. ¿Cómo cabrón? No.
Como el meme de fuck this place in particular, así como, jódete tú particularmente.
Sí, exactamente. Así, o sea, era de, te va a provocar un desastre porque te va a pasar. Esos son los números 7. ¿Qué significa cada uno? Bueno, el 1 se llama anomalía. ¿Qué pasó? No, ¿qué es? Cierra la válvula. El otro, anomalía, el otro se llama incidente. Incidente, el 2. El 3 es incidente menor. El 4 es desastre de baja intensidad. Desastre de mediana intensidad. Desastre. Desastre peligroso. Perdón. Es desastre de baja intensidad. Y luego desastre con perjuicios a nivel regional.
¿Es el 5?
Ese es el 6. No, perdón, el 5. Uh-huh. Y luego, desastre con daños graves. Y por último, catástrofe. Es el 7, cabrón. Es catástrofe.
Shit.
¿Y esto está en el 7?
Sí.
No hay de otra, ¿no? Finalmente. Finalmente. Estaba pasando esto y las primeras cosas son acalambrarse y ¿qué hacemos? Cuando las nubes de radioactividad ya estaban yendo. Es más, empezaron a decir, ¿sabes qué? Nos tenemos que llevar a toda la población, 160 mil personas.
Pero espérate, pues fueron dos explosiones y apenas dijimos una.
Es cierto.
Entonces ya en la segunda explosión, ahora sí... La explosión ahora sí es fortísima. Ahora sí ya vuela todo el techo, se ve, o sea, desde la primera ya se veía que se estaba incendiando el techo. Y ya la gente de Pripyat como que, caray, ¿qué habrá pasado, verdad?
Sí, tienes razón. Yo me anticipé al segundo. El segundo es cuando hay la explosión que vuela la cubierta. Uh-huh. La primera hay temblor y hay un incendio.
Sí, y hay como una explosión interna.
Sí.
Sí, de en hecho, las instalaciones.
Por unas explosiones internas, explosiones, alcanzó a haber varias, pequeñas, pero ya
segunda. Y ya en la segunda ya ¡pum!
Vuela la tapa, pero para eso pues sí, la gente pues estaba alarmada porque estaba viendo lo que estaba pasando, ¿no? Pero pues eso que como que no la creen, como que dicen, no, el partido tiene todo controlado.
No, y exactamente. Y aparte, o sea, la gente no decía así como que desastre nuclear, o sea, decían como... Se está incendiando el techo del reactor 4, o sea, así era como lo manejaban. Caray, pues hay un incendio.
Hay un incendio en el reactor, en uno de los reactores. Pero ya la explosión verdaderamente hizo que se difundiera una nube con dióxido de uranio, con dióxido de boro, con grafito. Y se estaba produciendo un elemento dentro de las instalaciones que era como una especie de lava que se llamaba Curio. No me acuerdo, es con C.
Dato importante que no grabamos en el momento del episodio. Este corium o pata de elefante es la zona más radiactiva y por lo tanto peligrosa de Chernóbil. De hecho, la persona que está ahí en la foto lo más probable es que haya muerto a los 2 días. Y se dice, según, que la cámara que tomó esa foto, pues casi se derrite. O que tuvieron que tomar la foto a través de un espejo de tan peligroso y radioactivo que es ese elemento.
Bueno, estaba la explosión. Mientras decidían qué hacían, mientras que decidían cómo le informaban, en ese tiempo estaba Mijaíl Gorbachov.
Sí.
Ya estaba la perestroika, el glasnost. Era de inmediato.
Claro.
Haberle avisado al mundo, sobre todo a los alrededores. Porque fueron 13 países a los que les llegó
la nube de
radiactiva. Uh-huh. Es más, de hecho, Bielorrusia resultó más afectada que esta...
¿Ucrania?
Ucrania. Bielorrusia.
Shit.
Y en primer lugar, Rusia. En segundo lugar, Bielorrusia. Tercer lugar, Ucrania. Cuarto, Suecia. Quinto, Noruega. Sexto, Finlandia. O sea, casi todos los países de Escandinavia resultaron afectados. Fueron 13 países. Uno de los que percibió la llegada de la nube radioactiva fue Alemania, pero Alemania no está entre los 13 afectados porque fue, haz de cuenta, una pasadita.
Sí, pero pues los soviéticos, como que, o sea, lo trataron de minimizar desde el principio.
Como siempre les había pasado, o sea.
Siempre, todo lo quieren ocultar.
Siempre que hay un desastre, más ellos sabían.
Pero
hasta después, ¿no?
Exactamente, de hecho ellos no abrieron la boca hasta que los destaparon, ¿en Suecia? ¿O?
En Suecia. Suecia, o sea, fue el que empezó a decir, ¿saben qué?
Algo pasó.
Algo pasó, y fue algo grave, porque nos está llegando lecturas de bueno, hay una hay un indicador, se llama CMIET, que es como una... que es para comparar, por así decirlo. Si lo dices en bequereles o lo dices en curios, es más como más difícil de captar el daño. Pero el CMIET te dice, ok, tú al año, ser humano, debes de recibir en todo el año .0048 CMIET. Y había personas que les estaban llegando 100 megasemieps. Megas.
Mega, oh,
megas,
fuck.
100. Están siendo acribillados con el...
Sí. O sea, más de lo que en toda tu vida deberías de recibir. O sea,
en 10 en vidas, 100. En 20 vidas, en toda tu generación. O sea, entonces fue como... le dicen a Gorbachov, pero le dicen, ¿sabes qué? Pues como que un accidentillo ahí.
No, oye, ¿no tendrás algo que decirnos, no, oye?
Exactamente. Pero, oye, pero los suecos están muy alarmados.
Ya ves cómo ya son.
Esas gentes escandalosonas. O sea,
un encendillo que hubo por acá.
Lo apagamos como, ¿verdad? Como en una media hora lo apagamos. Sí. No, para esto ya llamaron a los bomberos de Ucrania, de Kiev. Se fueron todos los bomberos y empezaron a llegar. Empezaron a lanzar material, empezaron a lanzar, porque el incendio no se apagaba, no es como... esos papeles, tírenles agua. Es como cuando se incendia, cuando hay un incendio con gasolina, no lo puedes apagar con agua. Lo que haces es que la gasolina incendiada se desplaza sobre el agua. Entonces, tienes que utilizar espuma, acá igual, tienes que utilizar otros ingredientes. Entonces empezaron a lanzarle arcilla. Empezaron a lanzar boro. Empezaron a lanzar inclusive plomo.
A la mierda. O
sea, lanzaron como unos 7, 8 elementos, grafito. Y esos mismos, el incendio, y era tan brutal que estaban llegando partículas a otros países.
Sí, ¿no? Sí.
Lloviendo grafito, está cayendo boro, o sea, y estaban llegando helicópteros de la Unión Soviética que fueron tipos que varios de ellos murieron.
Sí, no, porque, pues claro.
Imagínate acercándose el helicóptero ahí para depositar material que no estaba sirviendo, y el cuate recibiendo así, pero a pecho desnudo, toda sí, la radiación.
Porque ¿no? Aparte, o sea, no traían trajes.
No había
nadie
nada.
Traía, o sea, trajes especiales.
Eso que dice Rubí es súper importante. O sea, es como el Titanic, que tenían unas cuantos chalecos salvavidas y unas cuantas lanchas. Si hay una emergencia de esas, inmediatamente tienes que tener máscara, tienes que poner. Eso sí, ya se hace, ya se hace. Pero en ese momento no había ni siquiera con qué protegerse.
Exacto.
Esto quiere decir que estas personas hicieron una labor verdaderamente de héroes. De héroes. No sabían si vivían, morían, pero ellos estaban ahí. Se generó entonces se empezaron a llevar a la gente de Pripyat.
Sí, pero hasta el 27
de... Hasta el 27 de mayo.
De abril.
De abril, perdón. El 27 de abril. Y fue hasta mayo cuando Gorbachov dijo oficialmente... pues que sí era cierto que era un gran desastre, pero grande, porque había salido, él había salido anteriormente y ya todo el mundo ya sabía, o sea, era la fiesta sorpresa donde el festejado ya sabía hasta quiénes iban a estar en la fiesta, cabrón.
Pero pues Unión Soviética.
Entonces, sí, bueno, como les digo, en ese tiempo era porque estaba, yo estoy, bueno, casi seguro de que si todavía no estuviera Gorbachev, lo hubieran seguido negando. No, por ahí algo, se les descompuso su contador Geiger o algo. Sí, pero Gorbachev había ya anunciado y lo había puesto en práctica y lo estaba haciendo totalmente, el glasnost y la perestroika, que era la apertura y la transparencia, ¿no? Entonces no tuvo más remedio más que soltar la sopa y decir, necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda.
Please, por favor, si no quieren ustedes también morirse, jeje.
Necesitamos ayuda porque, y es feo decirlo, fíjate, la nación, la segunda potencia mundial, decir, no podemos solos, cabrón. No podemos. Entonces, los gringos, entre otros países franceses, franceses, europeos, como Francia, entre otros países
franceses. La Alemania francesa, la Italia francesa.
Otro país francés como Holanda. O sea, inclusive los suecos, noruegos, pues se pusieron a las órdenes y a empezar a generar los protocolos de llegada, de a dónde van este, a dónde va este, a dónde va este otro y a dónde va este otro. Y también fueron los suecos los que le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que generar un área cerrada de 30 kilómetros donde ya nadie va a entrar. Nadie, ahí haz de cuenta que lo, como si no existiera, cabrón. Y te tienes que enfocar a todo ahí, todo lo que esté dentro de ese radio está perdido. Nada, aunque se vea en buen estado. Pues entonces que empezaron a quedarse desde animales, los árboles empezaron a poner de color rojizo, una cantidad enorme de animales, ¿no? Desde sobre todo animales astados.
Venaditos, ajá.
Venados, corzos, alces, y más los pequeños animalitos que...
Pues perritos también de la gente.
Y a llevarse a las personas, a sacarlas de ahí, a Pripyat, claro, es una ciudad fantasma. Porque si el radio es de 30 kilómetros, inclusive, si fueron 30 kilómetros, inclusive hasta Chernóbil, que era más grande que Pripyat, pero porque Pripyat lo hicieron específicamente para los ciudadanos, quedó cerrado también. Y empiezan las labores de emergencia. Es de cómo estaban generando los daños, cuántas personas había. Y llega una cuadrilla, bueno, una cuadrilla de 600,000, se llamaban aniquiladores. Los aniquiladores, su función era limpiar, generar sistemas de protección para que no llegara.
Porque también había una parte como que estaba en riesgo, perdón, de caerse y...
Bueno, esa es una historia, la de los tres.
Ok.
Es una historia muy valerosa. O sea, resulta que todavía había un problema y era que por la temperatura iban a estallar unos contenedores con agua, que iba a ser una catástrofe muy seria.
O sea, todavía peor ya de
todavía
lo
peor que
había
que
pasado.
Entonces eran bomberos, le dijeron, ¿qué hay que hacer? Pues está fácil meterse y cerrar unas válvulas, o sea, estaba fácil la chamba.
Pero pues, es un acto suicida.
Y realmente, hubo tres, uno de ellos no estaba casado, así que dijo, conmigo no hay problema, ¿no? ¿te acuerdas el nombre de los...?
Nelson, no.
Bien, aquí los tengo yo apuntados porque se me hizo importante.
Al revés. Se me hizo... Una servilletilla.
Sí, pero es que me lo sabía, pero dije, no, lo voy a apuntar porque... Boris Baranov, Valery... Valery Bespalov y Alexei Ananenko. Esos tres, inclusive hay una...
¿Estatua?
Es un monumento a su estado. Porque ellos sabían que se iban a morir. Lograron entrar a un infierno porque estaba haciendo calores cientos de grados centígrados. No traían equipo suficiente. E iban a cerrar unas válvulas que prácticamente iban a dejar la piel embarrada ahí, cabrón.
Sí, porque ya estaban muy adentro, ¿verdad?
Así es.
Era casi, casi de que entras y quién sabe si salga.
No, era de entras y ya no te volvemos a ver vivo. Salieron los tres y los alcanzaron a entrevistar. Ay. Dos de ellos murieron al siguiente día y el otro murió a la semana.
Ay, cañón. Hicieron
un monumento porque gracias a ellos no hubo un desastre todavía mayor.
Así es.
Y a partir de ahí se empezó el conteo. 200,000 personas habían recibido dosis de hasta 100 smirts. 600,000 personas habían recibido hasta 200. Empezaron a ver una especie de, digamos, operación, uh-huh, no sé cómo llamarlo, para donar la médula ósea. Porque muchos, la radiación les había aniquilado el sistema inmunológico. Había que hacer que se volviera a reactivar. No a manches. A la fecha hay 1,600,000 personas afectadas. O sea, que han ido naciendo. Uh-huh. Nacieron, sí, sí. Y ya se nacieron con un problema por la radioactividad. Muertos no hubo así una cantidad inmensa, pero en realidad fueron muriendo con respecto. Unos al mes, a los dos meses, al año.
Decían que 32 fueron los que murieron, pero como inmediatamente, ¿no?
Casi inmediatamente, no ajustaron ni el mes. Cuando ya eso. Y por eso decimos que irónicamente este tipo... Dyatlov era un producto de la Unión Soviética y el tipo, pues sí, decía, no, pues saben qué, pues yo hice lo que tenía que hacer. Bueno, podemos echarle la culpa, ¿no? Podemos decir, pinche vato malo, porque todos en las películas alguien tiene que salir malo.
Sí.
Pero él realmente, lo que mostró la explosión del reactor de Chernobyl fue lo siguiente. Demostró hasta qué grado de eficiencia tenía el sistema soviético. Uh-huh. Demostró la incapacidad de los líderes para llevar unos protocolos de altísima seguridad que se cumplieran hasta... Ahí con que le hablaron con el jefe y tenían palancas, como decimos aquí en México...
Suficiente. Contratado,
el que sigue. Mostró, para mí lo más importante, que estaba a punto de caer el sistema soviético. Porque ya no se podía más negligencia.
Que incluso Gorbachov dijo que él está seguro que a partir de ese desastre fue como empezó a caer el sistema soviético, ¿no?
Sí, que ya venía cayendo.
Ajá. Uh-huh. Pero ahí fue como su... ¡Vaya, por favor!
Repítome, ¿no? O sea... Uh-huh. Y ahí para adelante. ¿Qué pasó con el reactor? El reactor nuclear no se podía quedar así, ¿verdad? Nada más no se acerca, ¿no? Había que ponerlo con un sarcófago de concreto.
Sí.
Un sarcófago de cubrirlo todo. Imagínense las cantidades inmensas. Inmensas de concreto para sellarlo. Y, aparte... se dio, el Banco Europeo de Recursos Públicos, uh-huh, le cedió 1,600 millones de dólares en ese tiempo a Ucrania. Porque Ucrania, después de que cayó la Unión Soviética, pues se separa, se hace un país independiente y pues oye, sí, ¿ahora qué seguimos haciendo? Ayúdenos, ¿no?
Sí.
Porque ya era una emergencia mundial. A la fecha sigue participando el mundo en ello. Y ahora, en 2007, empezaron a ver que el sarcófago estaba fracturado.
Puta,
o sea, ya estaba deshaciéndose, cabrón.
Oye, espera, antes de avanzar más, no sé si ibas a mencionar o si recuerdes también como una operación que hicieron. No sé si fue cuando te interrumpí con lo de los ¿qué? ¿Destructores o qué dijiste? ¿Aniquiladores?
Aniquiladores.
Que les daban así como... Tenían que subir al techo y que les daban unos trajes así medios chafones y...
Chafones, ¿cierto? Y le estaban dando dióxido de yodo.
Y les decían como, ¿tienes sabe cuántos segundos para ir a aventar una piedrita y regresarte o algo así, ¿no? Porque estaban juntando escombros.
¿Quieres comentarlo tú eso?
Si era así, ¿no?
Sí.
Pues sí, básicamente era para retirar escombros del techo. Según yo, ya era cuando ya habían apagado las llamas.
Así es.
Y pues llamaron a una cantidad de gente, no sé, unas 100 personas tal vez.
Sí, eran más de 100, pero sí era un puño. Lo que pasa es que tenían que sustituirlos inmediatamente, o sea, no podían permanecer ahí trabajando.
Sí, es que nada más iban a ir a hacer como una cosa y ya, porque iban a subir al techo, les daban unas protecciones así pues mínimas, más como para no decir que no traían nada. Y su misión, les decían, ¿sabes qué? De cuando sales y agarras el escombro y lo avientas para abajo, tienes 15 segundos. Y pasaba y córrele, tun, 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 y ya pasaban y aventaban su escombro y se regresaban y ya. Porque no podían estar más tiempo ahí, porque ahí era justo el núcleo de toda la exposición radiactiva. Entonces, imagínate, o sea, nomás ahí, tenían segundos.
Ahí estaba saliendo la radiactividad limpiecita, como quien dice, ¿no? Era verdaderamente directita. El pozo venenoso, ¿no?
Así es. Entonces, eso también se me hizo... Pues intenso, impresionante, es como, no manches, o sea, tenían, y esa gente también, pues, pobre.
Inclusive hubo otras operaciones, que también eran, que a todos se les advertía, ¿sabes qué? Esto es peligrosísimo, no sabemos si más adelante, pues, qué puede pasar,
pero, puede tener efectos. Pero al principio como que no les decían, o sea, ya cuando pasaban más los días, como que sí los iban informando más, pero al principio así como de que la misma noche... ¿Los mismos bomberos que iban?
La misma noche, ni siquiera los mismos...
Pues sí, ni siquiera ellos sabían
el daño.
De hecho, uno de ellos, de los sobrevivientes, dijo que cuando escuchó la primera explosión, dijo, me imaginé de todo, guerra, lo que sea, pero no me imaginé que era eso.
Sí, recuerda eso. ¿Qué pasó? Es que se preguntó, ¿qué pasó? Pues, la guerra, cabrón, pues, ¿qué más? Se dio una explosión, aquí hay guerra, nos están disparando, nos están dejando caer bombas, cabrón. Y no se les hizo raro porque dijo, el reactor nuclear es una instalación, ¿cómo se dice?, estratégica, pues nos están bombardeando.
Sí, sí, exacto.
Entonces... O sea, prefirió pensar eso, no que haya preferido, sino que era algo que no tenía ningún precedente, no había otro precedente.
Claro.
Ese tipo. Entonces están atacando. Es la OTAN o los Estados Unidos, pero ¿cómo llegaron aquí sin saber? O sea...
Sí, entonces al principio, pues llegaban más desprotegidos y los mismos bomberos, Bueno, vi... Ya ven que hay una serie en HBO que es que se llama así, Chernobyl.
Ah, sí, de hecho, leí en una parte de... Bueno, donde estaba complementando la información de aquí de los bomberos. Donde estaba complementando la información de los bomberos de que hay una serie. Oh, pero yo pensé que era Netflix. Bueno, ya todo el mundo creemos que es Netflix, pero que es de HBO, ¿verdad?
Sí, es
que se llama así precisamente, ¿no?
Chernobyl. Y la verdad sí está muy buena. O sea, yo pensaba, yo iba así como de que pues vamos viendo a ver si la arman, ¿no? Porque pues es un tema.
Es producción soviética, digo rusa, ¿no?
Pues no estoy segura, fíjate, porque hay varios actor americano, entonces no creo que pondrían americanos ahí.
Yo no he visto ningún capítulo, pero recuerdo que tú me dijiste, no, está buenísimo.
Sí, entonces ahí pues hicieron una dramatización como de uno de los bomberos de la primera noche cuando llegaron ahí, que muchos, pues la mayoría traía guantes y que uno dijo, así como que le valió más y ¿qué puede pasar? Agarró un trocito así de concreto, lo movió de un lado a otro, minutos y ya se le estaba ya cayendo la piel de las manos y ya estaba tirado guacareando así y se murió casi ahí.
De hecho, a muchos les pasó eso, ¿no? Que bueno, se hablan de casos muy dramáticos de gente inclusive que agarrando uno y prácticamente se le fue la mano, o sea, algo así, cosas monstruosas, pues. De eso que The Walking Dead.
pero sí la creo.
No, sí, que Ya no tengo mano, cabrón.
Así que agarras una piedrita y como Jesús ya se te hace el hoyito y se te cae, sí, por acá abajo. Sí, ¡pup!
Sí. Fue. Y por eso es que también, al ya enterarse, los que participaron realmente...
Sí, ahí ya sí era tener huevos porque ya sabías a lo que ibas.
Así es. Ahí ya era, ¿sabes qué? Que nos vamos a morir, pero pues tenemos que acabar con este peligro. Entonces, les comentaba hace ratillo que en el 2007 se empezó a resquebrajar, ¿no? Entonces,
ay, híjole.
A partir del 2016, bueno, se empezó a hacer otro sarcófago, pero para nomás para que se dé una idea. Es un sarcófago de 150 metros de altura, por 200 de ancho, por 256 de largo, el cual lo movieron como un riel. Lo movieron como un riel hasta tapar las instalaciones.
Ok.
Pesando 30,000 toneladas.
¡Wow!
O sea, más alta que la torre, que el, la ¿cómo se llama? La Estatua de la Libertad gringa.
¡Wow!
Más alto, 150 metros. Uh-huh. O sea, ahí queda tapada. Es más, tapa Notre Dame, queda perfectamente cubierta con esa...
Con ese sarcófago.
Realmente sigue siendo un gasto de la humanidad fortísimo para que, porque al no tener antecedentes, al no tener ninguna, ¿cómo se dice? Algo que te diga, si pasa esto, sigue esto. No hay nada de eso, tienes que ir improvisando.
Pues sí.
Tienes que ir improvisando, o sea, sí sabes que cómo debes de manejar aquí. Ahora, claro. También, como les dije, el de Fukushima fue algo, pero ahí el de Fukushima yo decía, no puede ser, pobres cuates, cabrón, o sea, pero ha habido muchos, inclusive el primero fue en 1958 en Canadá.
Ah,
¿sí?
Primer
accidente, el de la Isla de las Tres Millas, ha habido varios, pero cada, en 1979 fue cuando hubo dos accidentes en Estados Unidos, en Minnesota y Pensilvania. Fue el año más que dije, no manches, ahora qué sigue, ¿no? Y uno de ellos fue el de las Tres Millas. Cada accidente ha ido generando nuevos esquemas, nuevos protocolos, nuevos lineamientos. De tal manera que conforme han ido pasando los años, el accidente nuclear va siendo más separado del anterior,
Tendría que, si no ya, no
sí,
manches.
Sí, exacto. No, digo, exactamente, pues, por ni modo que no, ¿no? Pero, aún así, yo defiendo el programa nuclear para generar electricidad.
¿Sí?
Es que es baratísimo. No te genera más que vapor. Te genera vapor, es lo que lanzas hacia... Es más, precisamente el funcionamiento de un reactor nuclear es eso. Que con las barras de uranio a alta temperatura evaporan el agua sale a altísima velocidad a través de unos ductos y llegan hacia unas propelas, hacia unas, ¿cómo se le llama? Turbinas.
Ajá.
Y de ahí sale la electricidad. Ese es el sistema. Y como no tienes que usar ni carbón, ni petróleo, como en varios países, entre ellos México, que generamos muchísimo electricidad a través de hidrocarburos. Pero, es que por ejemplo, Francia...
Los ventiladorzotes se verían bien feos.
Se ven bien feos los ventiladorzotes. Órale. Pues Francia, el 98% de su electricidad la genera a través de la radioactividad.
La radiactividad. Órale.
A través de la radiactividad.
Pues sí, es que obviamente no podía ser perfecto.
Pero ahorita ya viene la fusión nuclear. La fusión nuclear.
No sé por qué suena peor.
No, fíjate que es como tener un pequeño sol.
Órale.
El sol así genera su energía. A través de la fusión se fusionan dos átomos de hidrógeno, se convierte en uno de helio y se genera la energía de fusión. ¿Y
es más peligroso?
¿Mande?
¿Más peligroso o igual de peligroso?
No, es que no tiene... No tiene desperdicio. O sea, acá, por ejemplo, si hubiera... Sí puede haber una... Ah, es más. Las bombas termonucleares son a través de fusión nuclear. Generan temperatura a través de fisión nuclear. O sea, una bomba atómica que genera muchísima temperatura y luego se genera una reacción de fusión. Por eso le dicen también bomba de hidrógeno. La más grande que se ha hecho ha sido la del Zar, que es de 50
megatones.
Megatones. 50 megatones. Para que se den una idea también el grado de contaminación, en Chernóbil hubo tanta contaminación como si hubieran hecho explotar 500 bombas atómicas de Hiroshima.
Ah, sí, sí, es verdad.
500 bombas, o sea, no explosión, sino contaminación, emisión. Ajá. Emisión de radioactividad como 500 bombas de Hiroshima. Pero la bomba del Zar, que hasta los soviéticos son las que la han hecho estallar, es de energía de fisión nuclear y luego energía de fusión, es poderosísima. Uh-huh. De hecho, cuando Estados Unidos lo hizo en la bahía de Bikini, su primer bomba de hidrógeno, por eso yo creo que cuando escuché que Bob Esponja en la
de fondo de Bikini.
En el fondo de Bikini, dije, va a ser por la bomba atómica. Porque a raíz de eso también, los japoneses sacaron a Godzilla, porque Godzilla era una lagartijilla inocente, y los gringos experimentando las bombas termonucleares, pues crearon un monstruo, por la genética.
Culpa de ellos.
Los que ni siquiera, que pinche monstruo japonés, no, ustedes tuvieron la culpa. Muy bien, entonces, esto es finalmente el tema. ¿Hay algo más que quieras que creas conveniente que mencionemos?
Pues
para mí la conclusión era esa. Chernóbil fue el epítome, fue lo que caracterizó la caída de la Unión Soviética.
Así es.
Verdaderamente fue un acto de espantosa negligencia y responsabilidad a nivel mundial.
Sí, exactamente. Sí, de hecho, también ahí en la misma serie de HBO, gran parte es debate sobre la responsabilidad de las autoridades en esto, no solo de quienes estuvieron ahí en ese momento operando. Y bueno, o sea, no como adentrarnos en muchos detalles de cada falla que tenía muchos defectos esa planta. Entonces, también lo que se dice mucho es que a pesar de que se hubiera capacitado a los operadores que estaban ahí y todo, había muchas cosas que no se les decía, porque precisamente Unión Soviética se caracterizaba por no ser muy transparente, que digamos. Su
opacidad.
Así es. Entonces, por más que ellos tuvieran algunos protocolos, había muchas cosas que ellos no sabían sobre los reactores y sobre su funcionamiento y sobre sus defectos, etcétera. Entonces, era muy probable que aunque hubieran seguido todos los protocolos, en algún punto hubiera habido algún desastre, porque ese lugar se hizo casi con las patas, o sea, entonces, pues si bien, a lo mejor sí funcionó muchos años y lo que tú quieras.
Sí, pues estaba desde el 77.
No duró ni 10 años.
Tenía 9 años.
No duró ni 10 años, precisamente, ¿por qué? Porque estaba mal hecho. Entonces, pues como dice mi papá, es un reflejo de la Unión Soviética, de cómo era, de cómo acostumbraba a dar una imagen de todo bien, camaradas, continuemos, cuando no era así, y no era transparente con su población, pues en ningún sentido.
Fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, me acordé de una película de un submarino nuclear de la Unión Soviética, donde el capitán es Harrison Ford. Esa película es como noventera, como al principio, y el capitán Harrison Ford, él era todo un patriota.
Ajá.
De la Unión Soviética, pero se encontraba con cada burrada en el submarino. O sea, me estoy acordando por eso de que todo tenía que verse muy chingón, sí, pero... oye, ¿qué, dónde está la propela del submarino? ¿Dónde está la propela derecha del submarino? La tenemos con un hilo ya amarrada. Ahorita que vengan las autoridades ni se van a fijar, o sea, verdaderamente trágico.
Porque nos preocupamos por ti. Entonces sí, pues terrible y yo espero que, bueno, definitivamente pues ya de ahí cayó la Unión Soviética y pues tuvieron que aprender pues que esos no son
a
los
mala,
modos.
Como decimos en México, tuvieron que aprender a la mala.
Uh-huh. Esos no son modos, esos sí no son modos. Entonces, pues sí, creo que eso es lo terrible, que aparte de un desastre pues científico, también fue
tecnológico más.
Y pues humanitario, pues, o sea, y social, pues, por así decirlo. Pues sí, creo que por eso y por muchos aspectos es tan fascinante este tema, ¿no? Porque...
Y otra cosa que a mí realmente no deja de, digamos, de estar en mi mente, de estar, vamos a decir, como en mi mente y mi corazón, lo heroico... de la gente, de los trabajadores, bomberos, doctores, pilotos, aniquiladores, que cuando ya supieron que estaban estaban en el infierno,
sí,
le atizaron. O sea, ellos fueron realmente los héroes. Realmente ellos subsanaron en mayor medida los errores de sus dirigentes en nombre de la humanidad. Todo mi respeto para ellos, que yo sé que nunca lo van a recibir. Sería muy extraño que alguien, a lo mejor que tuvo un pariente en Chernobyl, a lo mejor viera nuestro programa. Si es así, todos mis respetos y admiración por esta gente que jamás pensó ya en su vida, ni en su futuro, sino en lograr terminar con la amenaza. Muchas gracias.
Literalmente. Y bueno, y nada más como nota.
Perdón.
No, como nota así por debajo, pues recuerdas lo que pasó del cobalto 60 aquí en México.
Sí, la de leyendas legendarias.
Sí, pues bueno, en
bueno, sí, según bueno, lo escuchamos, pero fue un accidente que hubo. No, es más, no fue accidente, fue una.
Pues un robo, fue un robo y de ahí vi pura estupidez.
Un aparato de cobalto, cuya función era precisamente destruir o minimizar o impedir el crecimiento de tumores cancerígenos, pues como toda la tecnología se va haciendo obsoleta, y pues lo arrinconaron, ¿no? Lo metieron, mételo ahí en la bodega, porque este ya está muy grandote, ya es difícil de usar. Ah, pues unos individuos ocurrentotes, pero oye, dicen, no, ahí hay un fierro bien pesadote, no se lo roban, cabrón. Y lo venden al kilo.
Así es.
Millones de toneladas, no estoy exagerando, millones de toneladas de acero para la construcción contaminado. Hasta la fecha, todavía hay un altísimo porcentaje que no saben dónde está.
Sí, así es.
Ya está debajo, ya está en un edificio, ya está en una construcción, pero o sea, no saben dónde.
Sí.
Perdón.
Bueno, nada más iba a hacer comentario de que ese fue nuestro propio Chernóbil.
¿Y saben cómo se dieron cuenta? Porque llevaban vigas de acero contaminadas y andaban en Estados Unidos. Entonces andaban cerca de Álamo Gordo, en Arizona, y ahí hay una planta nuclear, y el chofer del tráiler se perdió. Tenía que llevar el pedido, pero se perdió. Y dio vuelta en una avenida... Y que se empieza a disparar el contador Geiger externo de Álamo Gordo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No, pues, no sé, no, aquí no aparece, aquí no. No, oye, pues hay un tráiler que está pasando cerca de aquí, ¡párenlo! Y ahí fue como empezaron a agarrar el hilo, cabrón.
Y es...
No. Está, como dice Rubí, nuestro propio Chernobyl, ¿no?
Sí, porque al parecer sí fue de gran magnitud, así terrible. Así es. Pero pues sí está medio gracioso, porque sí fue así como una versión muy de bajos recursos e inteligencia.
Mira, como decirle a los rusos, mira, nosotros lo hacemos peor que ustedes, es más, nosotros...
¿Quién necesita una pinche planta nuclear para hacer un desastre nuclear radiactivo?
Nosotros hicimos un desastre, Y todavía está todo, en todo el país está, lo diseminamos. Échenle ganas.
Sí, estuvo cañón, entonces pues sí, sí está intenso esos temas de los desastres nucleares. Pero bueno, yo pienso que eso es todo. Siento que cuando termine el episodio me voy a acordar de algo que me faltó.
No, a mí bien me pasa, ¿eh? Siempre, como una ley física, terminamos y a los 15 minutos me acuerdo, ¡ay, nunca dije esto! ¡Ay, no mencioné esto otro! Siempre me pasa, ya me resigné. Ya ni me quejo porque digo, maestro.
Pero bueno, pues vean esa serie de Chernobyl en HBO si no la han visto, porque sí, está muy bien hecha y se profundiza mucho en los dilemas pues sociales de esto, en las implicaciones del gobierno, y se ve todo el proceso de cómo van decidiendo cómo ir lidiando con cada fase del desastre. O sea, cada día que pasaba era como que, ¿y aquí qué? ¿Ahora qué sigue?
Entonces, ¿ahora cómo resolvemos? ¿Y ahora cómo resolvemos? ¿Y esto cómo lo resolvemos?
Así es.
Porque precisamente no había precedentes. Sí. Entonces, de ahí que Gorbachov, bueno, él dice como Ronald Reagan, Mr. Gorbachov. Tear down the wall. no tuvieron más que reconocer que, pues, que necesitaban ayuda. No tenían ningún antecedente de oye, en caso de desastre nuclear y que explote la cubierta del... Aquí está en el capítulo 31. Pues no había nada. Oye, pasó esto. No. A cualquier país que llamaban y... Ay, güey, pues no sé, cabrón. Pues no sé, ahí nos vemos y vemos a ver cómo le hacemos, ¿no?
Así es.
Literalmente.
Ay, ya. Solo quería comentar que tengo ganas de ir a Chernóbil. Ya lo abrieron al público.
¿Sabes qué?
Sí quiero, la neta, porque les miento. Sí quiero.
Pero, bueno... A mí se me hace como que, no, es más, no por miedo, no porque que pueda, sino que se me hace como, ¿qué vas a ver? O sea, ¡ay, mira la planta! Una foto ahí, un selfie. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos ver de bonito?
Última selfie con mi cara sin derretir.
¿Cómo te ven, chono?
Ya me fue muy bien.
¡Está chingón!
¡Está chingón! ¡Os lo recomiendo!
Con un, con un pezón aquí en la frente ya.
Se te cayó una lunada, no, mi ojo. Hay que ir otra vez. Quiero otra aventura más en Chernobyl.
No, pero la neta
sí. Si ya está abierto al público es porque...
Dicen que es como la radiación que recibirías en un vuelo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Mira, no sigo confiando en los rusos todavía.
Mira, vi un capítulo de Javier Santaolalla, no lo vi, perdón. Lo vi.
¿Viste que estaba ahí?
Que dice, la tontería de visitar Chernobyl. Ah, no sé a qué se refiere. Vamos viéndolo, a lo mejor
pues sí.
Tiene una buena razón. Javier Santaolalla es un tipo muy inteligente, por algo lo de decir. Que aparte es un doctor en física, o sea.
Sí. No creo que me quite las ganas, pero pues vamos viéndolo, ¿verdad?
Oye, y donde le digas, ¿sabes qué, Javier? Pues pienso ir a ver cómo le hago, chimarín.
A ver cómo le haces tú, porque no me convenciste.
Ah, oh, de veras, dile, no me convenciste para que te mande dinero, te mande unos euros y ya, mira, ve, para que veas lo que te va a pasar.
Bueno.
A lo mejor lo logras.
Bueno.
Ah, ¿no la crees? Pues ahí te van unos euros.
Bueno, próximamente.
Luego me platicas.
Pues sí. Entonces, pues para que vayan comprando ahí playeritas, para que vayan financiando mi ida a Chernobyl, por favor.
Y inscríbanse.
Suscríbanse. Y déjenos su like, sus comentarios y sus sugerencias y comentarios sobre este episodio. ¿Ustedes qué más creen que faltó? ¿Qué opinan del tema? ¿Ustedes irían a Chernobyl? Platíquenos. Y si sí, pues va a ser una alcancía y todos juntos e ir. Ya sé que es una estupidez, pero la vida es una, carnal.
Eso dijo Javier Santaolalla.
Bueno.
Yo solamente repetí sus palabras.
La vida es un riesgo, carnal, ni modo.
Definitivamente.
Bueno, gracias por escucharnos y nos escuchamos. Muchas y nos gracias. Vemos el próximo episodio. Y recuerden,
prohibido dejar de aprender.